Mientras los niños menores de 4 años, gloria al Señor, pueden pasar al nursery. Yo lo voy a invitar a abrir la palabra de Dios en el capítulo 3 del libro de Éxodo. Capítulo 3 del libro de Éxodo. Bendito Dios. Segundo libro de la Biblia. Capítulo 3 del libro de Éxodo. Alabado Dios. Y leemos la palabra del Señor a la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se consume? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del heteo, del amoreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Y el clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Yo quiero repetir el versículo 2, dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Y la zarza no se consumía. Yo quiero que tú saludes al que está a tu lado y le vas a decir: la zarza está ardiendo. Díselo. Saluda al que está delante de ti, el que está atrás, y dile que la zarza está ardiendo.
Gloria al Señor.
Alabado Dios. Alabado el Señor. Alabado Jesús. Alabado Dios. Adoramos a Dios. ¿Qué tal si tomas la mano del que está a tu lado y vamos a orar a Dios juntos? ¿Vas a presentar a Dios a esa persona en esta tarde? Gloria al Señor. Y le vas a pedir a Dios que Dios hable a su vida, que Dios hable a su corazón, que Él también pueda ver la zarza ardiendo, que Él también pueda ver y entender que hay una zarza que está ardiendo. Y hay una voz de ella que lo llama en esta tarde. Padre, yo vengo delante de tu presencia, Señor. Yo vengo delante de ti en esta tarde a presentar a tu pueblo, a presentarte a tus hijos, a pedirte, oh Dios del cielo, que seas tú hablando a través de tu palabra. Señor, tú eres ese Dios todopoderoso. Yo me coloco delante de ti en esta tarde, pidiéndote, oh Dios mío, que a través de esta palabra tú trates, Dios, con el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Yo te pido, Padre, que nos hagas ver, oh Dios del cielo, Señor. Padre amado, lo que significa esa zarza en medio de ese monte ardiendo, Dios. Señor, que tú, oh Dios, hables a nuestras vidas. Que tú trates con nuestras vidas, Padre amado. Que tú trates con nuestros corazones en esta tarde y me ayudes, Dios, a hablar tu palabra, me ayudes, Dios, a explicar tu palabra y que tu Espíritu Santo, Señor, trate con nuestros corazones y con nuestras vidas para la gloria y la honra tuya. A ti te daremos toda la gloria y toda la honra. En el poderoso nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén, amén. ¿Se atreve a dar un gloria a Dios allí? Puede tomar asiento, pero no deje de adorar el nombre del Señor. No deje de darle a Dios alabanza, de darle a Dios adoración. Porque solo Dios merece la alabanza, solo Dios merece la adoración. Bendito el nombre de Jesús. La zarza está ardiendo. Y ojalá en esta tarde, más de alguno de los que estamos aquí, pueda ver esa zarza ardiendo. Pueda ver esa zarza ardiendo. La vida de Moisés es una vida bien especial. Fíjese, la Biblia dice en el Antiguo Testamento que no se levantó hombre quien haya visto, o profeta, quien haya visto a Dios cara a cara. Y de Moisés, la Biblia dice que se levantó, que fue un profeta que vio a Dios cara a cara. Un profeta, un hombre de Dios muy especial, un hombre de Dios que Dios tenía unos planes bien especiales para con él. Y su nacimiento, la forma en que Dios lo guarda. La Biblia dice que cuando Moisés nace, la palabra de Dios dice que Faraón había dado una orden para que todo niño varón que naciera de las mujeres hebreas fuese lanzado al río, porque Faraón temía el crecimiento de la obra o del pueblo judío, del pueblo hebreo. De tal manera que dice la Biblia que él mandó a que se mataran a los niños, a que se asesinaran a los niños lanzándolos al río. La Biblia dice que cuando nació Moisés, cuando nace Moisés, era bien hermoso este niño y sus papás lo guardaron por un periodo de 3 meses en la casa. Y no cumplieron con lo que Faraón estaba o había dado ordenado. Y dice la Biblia que cuando ya los 3 meses no podían ya tener el niño o encubrir que tenían aquel niño en la casa, decidieron preparar una canasta, cubrirla con brea y lanzaron al niño por el río. Mientras cuando lanzan al niño en el río, envían a su hermana para cuidar el destino de esta canasta con el niño. La Biblia nos dice que la hija del Faraón, la hija del faraón iba a bañarse en esa hora. Alguien podía decir, da la casualidad que la hija del faraón iba a bañarse en esa hora. Pero yo no creo que dio la casualidad que la hija del faraón iba a bañarse en esa hora. Yo creo que estaba en el plan de Dios que en el momento que esa canasta pasara por allí, allí iba a estar la hija del faraón. Porque oiga bien, al cristiano no le ocurren cosas de casualidad. Yo quiero que usted entienda que cuando Dios está en el asunto nuestro, no ocurren cosas de casualidad. Dios siempre tiene planes con cada pauta, con cada caminar de nuestra vida. El Señor tiene planes con nosotros. Y la Biblia dice que aquella mujer vio a aquel niño y dijo, este tiene que ser de los hijos de los hebreos. Y lo vio hermoso, le puso nombre y le llamó Moisés porque fue sacado de las aguas. Y la palabra de Dios dice que inmediatamente su hermana María va y habla con ella y le dice, ¿quieres que te consiga a alguien que cuide a este niño? ¿Quieres que te consiga una señora que cuide a este bebé? Y ella le dijo, sí, consígueme a alguien. Y ella es su propia madre, la que educa y enseña y cuida a Moisés los primeros años de su vida. Luego Moisés, dice la Biblia, se va al palacio y allí, nos dice el libro de los Hechos, que fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. Allí aprendió todo lo que podía haber aprendido uno que probablemente iba a ser el heredero del trono de Egipto. Uno que iba a llegar a ser quizás en el mañana un faraón en todo Egipto. Allí aprendió en las universidades de Egipcio la letra de Egipcio. Se educó, se preparó, se capacitó como un gran líder para el mañana. La Biblia dice que era poderoso en palabras. Que Moisés era un hombre poderoso en sus palabras. Bien educado, bien preparado. Y yo estoy seguro que su madre, en esos primeros años de formación de la vida de Moisés, sembró en Moisés el temor a Dios. Sembró en Moisés quiénes eran ellos como pueblo, quiénes eran ellos como nación, quiénes eran ellos, quién era ellos, por qué estaban en Egipto, por qué estaban allí, quién era el Dios de Abraham, las promesas que Dios había dado a Abraham, las promesas que Dios había dado a Isaac, las promesas que Dios había dado a Jacob. Aquella madre la siembra en aquel muchacho. Y aquel muchacho crece en su corazón. Y el libro de los Hechos nos dice así. Y en el libro de los Hebreos también. De que aquel muchacho crece en su corazón pensando: yo voy a ser el que liberte a mi pueblo de la esclavitud de Egipto. Él crece con ese pensamiento. Me imagino en el palacio él va adquiriendo y dice: yo un día voy a libertar a este pueblo. Un día voy a libertar, porque Moisés nace, aunque él estaba en el palacio y con los privilegios del palacio, pero su pueblo estaba en esclavitud. Su pueblo estaba bajo la esclavitud de un gobierno egipcio que cada día explotaba más y más a los egipcios. La Biblia dice que les ponían más y más trabajo para que los israelitas, perdón, explotaba a los hebreos, para que los israelitas fuesen exprimidos y extinguidos de toda la tierra. La palabra de Dios dice que en un momento dado de la vida de Moisés, cuando Moisés ya tenía alrededor de unos 40 años de edad, que ya era un joven adulto, Moisés pensó que ese era el momento para él hacer lo que él creía que era el llamado que Dios tenía para él. La Biblia dice que un día se encontró que había un hombre que estaba maltratando a uno de los de su raza, maltratándolo a uno de ellos. Y dice la palabra de Dios que Moisés inmediatamente va y mata a ese egipcio. Lo mató. Mató a ese egipcio. Yo me imagino a Moisés pensando: este es el momento. Para esta hora es que Dios me ha llamado para libertar. Yo no puedo permitir que mi gente siga sufriendo en manos de los egipcios. Para esta hora es que Dios me ha llamado, para este momento. Y él toma en su mano, él toma por su fuerza, él toma por en su parecer, él toma el plan que Dios tenía supuestamente para él, lo toma en sus manos y comienza a hacer lo que él quizás pensaba para lo cual él estaba llamado: libertar a su pueblo. Y mató a aquel egipcio. La Biblia dice que lo enterró. Y al otro día, cuando él va de vuelta por el mismo lugar, se encuentra a dos hebreos peleando el uno con el otro. Y Moisés interviene y empieza a separarlos. Y dice: ustedes no tienen por qué pelear. Y uno de ellos le dice: ¿quién te ha puesto a ti por juez sobre nosotros? Como que de momento aquella ilusión que había en él, de aquel liderato que él pensaba que a esto me han llamado, esto es lo que yo tengo que hacer, esto es lo que hay en mi corazón, esto es lo que siento en mi corazón. Ahora aquel hombre lo para de frente y le dice: ¿y quién te ha puesto a ti por juez sobre nosotros? ¿Quién te ha puesto a ti para que vengas a decidir entre nosotros? ¿Acaso vas a hacer como hiciste con el egipcio que hiciste ayer? ¿Nos vas a matar a nosotros también? ¿Vas a matarnos también? Y la palabra de Dios nos dice que Moisés, cuando oyó esto, se dio cuenta que lo que había hecho está mal
y tuvo que huir, salir huyendo de donde estaba, salir huyendo al desierto, salir huyendo al campo, y tuvo que abandonar el palacio, tuvo que abandonar la comodidad, tuvo que abandonar todo aquello, y probablemente en su mente también abandonó el plan que Dios o que en su corazón estaba de libertar al pueblo para él. Probablemente en su plan se vio fracasado. Fracasé en lo que tenía que hacer. Él pensaba en su mente: yo desde adentro del palacio podía haber hecho bien para mi pueblo. Yo desde adentro del palacio había muchas cosas que yo podía hacer y ayudar a que mi pueblo fuese libertado. Pero ahora tiene que salir de su tierra, tiene que salir de Egipto e irse al desierto, irse a vivir al desierto. Y allá llega al desierto. La Biblia nos dice que inmediatamente defendió a unas mujeres que estaban allí, que iban al pozo, y las defendió. Se casó con una de ellas y se empezó a trabajar en el campo como un pastor de ovejas. Oiga bien, el gran Moisés, criado en el palacio, en la educación de Egipto, en el programa allí de Egipto, con todas las letras de Egipto, con todos los títulos de Egipto, ahora está en el monte cuidando ovejas, pelando ovejas, y allí está trabajando el día. Pasa un año, pasan dos años, pasa tres años, y Moisés se dedica a cuidar las ovejas de su suegro. Pasan 10 años. Y Moisés cuidando las ovejas de su pueblo. Pasan de su suegro. Pasan 15 años. Y Moisés cuidando las ovejas de su pueblo. Pasan 20 años. Y Moisés cuidando las ovejas de su pueblo. Pasan 30 años. Y Moisés cuidando las ovejas de su pueblo. Pasan 35 años. Óigame bien, que eso es una vida completa. Y Moisés cuidando las ovejas de su suegro. Yo estoy seguro que en esos 35 y después 40, porque pasaron 40 años y todavía estaba él con su esposita cuidando las ovejas de su suegro. 80 años tenía ya. 80 años. Yo estoy seguro que en la mente de Moisés decía: aquello que hice 40 años, ¿cómo me costó? ¿Por qué fui tan ligero? ¿Por qué actué tan ligero y me adelanté? ¿Por qué hice aquello y fracasé? Si yo no hubiera matado a aquel egipcio, si yo hubiera quizás utilizado otro medio y no me hubiera adelantado y fracasé, no estuviera aquí en este desierto ya 40 años. Yo estoy seguro que cada vez que pasaba algún tipo de caravana por aquel monte, él preguntaba y decía: ¿cómo está la gente allá en Egipto? ¿Cómo está mi gente allá en Egipto? Y ellos, estoy seguro, que se vaciaban con él y le decían: seguimos bajo la esclavitud, esto está malo, la situación sigue peor, la situación sigue mala, la situación está difícil, nos están poniendo más trabajo, más carga, la situación está grande y difícil delante para nosotros los israelitas allí. Pero él allí en el desierto quizás se lamentaba y decía: un día yo estaba en el palacio, un día yo tenía la oportunidad, un día yo tuve la oportunidad de haber hecho algo por mi pueblo y lo dañé y fracasé y no hice lo que tenía que hacer y no actué como debería hacer, y por eso hoy estoy aquí. Todo lo que aprendí, todo lo que sé, toda la estrategia que aprendí ha sido un fracaso para mí. Así, y yo me imagino que esa es la situación de Moisés. Hasta que llegó un día, hermano, como cualquier otro, él estaba haciendo lo que siempre hacía, cuidando ovejas de su pueblo. Un día de su suegro. Un día llegó él, sencillamente lo normal que estaba haciendo, como lo hacía todos los días. 40 años habían pasado, hermano. 40 años que él había salido de Egipto. 40 años él en el desierto, allí caminando día y noche, velando ovejas, cuidando ovejas, pastoreando ovejas, conociendo aquellos montes, caminando por aquellos montes. Y un día, en algo como cualquier otro día, porque, hermano, cuando Dios tiene un plan con alguien, el día
puede ser como cualquiera otro. Mire, el día que Dios decide hacer un cambio en la dirección de tu vida, puede ser cualquier día. Hoy puede ser. Hoy puede ser un día en que Dios decida hacer un cambio en tu vida. El día que Moisés le sucede lo que leímos aquí hace un momento, fue un día como cualquiera otro. Él no estaba haciendo nada especial. Él no estaba haciendo nada distinto. Él estaba cuidando las ovejitas de su suegro allí. Para quizás ya con 80 años, quizás él decía, ya lo que me queda es poco, ya me retiro aquí en este monte, me retiro aquí. Pero Dios tenía otros planes para él, porque así pasa, como cualquier día. Quizás tú llegaste aquí en esta tarde pensando de una forma, pensando en tu vida normal, en tu vida diaria, en las cosas que quizás normal piensas, en que mañana tienes que ir a trabajar, o que tal vez mañana es día de fiesta y no trabajas, o que tal vez esté el niño en la casa, o la situación de la iglesia, o la situación de tu hogar, o pensando en cualquier área de tu vida, de tu trabajo, de planes que tienes en la escuela, en el examen que tienes esta semana, o pensando tal vez en la clase está difícil que se te está haciendo, o pensando tal vez en el niño que está enfermo, en la niña que está enferma. Y hoy puede ser el día que Dios tenga algo para ti. Hoy puede ser el día que Dios cambie el destino de tu vida, porque así es Dios. Dios a veces escoge momentos, Dios a veces escoge situaciones, momentos para tratar con nuestra vida. Cuando menos lo esperamos, cuando menos lo pensamos, un día algo ocurre. Y dice la palabra de Dios que ese día, mientras Moisés está sencillamente cuidando las ovejas de su suegro, cuidando las ovejas allí en aquella montaña que él acostumbraba a caminar, ese día ve algo que le llama la atención. Ese día ve algo que llamó la atención de él, que lo hizo fijarse y mirar los ojos y darse cuenta de que algo distinto estaba pasando ese día, de que algo raro estaba pasando ese día. Y era que cuando él está caminando y cuidando las ovejas de su pueblo, de momento él ve una zarza, un arbusto de espinas que está encendido en fuego. Pero eso no era lo raro, porque eso Moisés estaba acostumbrado a verlo. Las zarzas ardían en cualquier lugar. Las zarzas en los desiertos, usted sabe que cuando principalmente en esos desiertos del Mediano Oriente, con el sol que da, las zarzas se encienden en cualquier sitio. Si usted ha estado aquí o ha ido en las noticias, por ejemplo, en las áreas de California, en Arizona, en todos estos lugares desiertos, cuando hay el sol da, a veces se encienden bosques enteros que están semanas y días encendidos por el sol. Y eso es algo normal en este país en cierta época del año, es algo completamente normal. Pues lo que estaba viendo Moisés en ese momento era una zarza que estaba ardiendo, que estaba allí ardiendo. Pero había algo especial en aquella zarza, y era que aquella zarza ardía, pero no se consumía. Aquella zarza estaba encendida en fuego, aquella zarza estaba prendida en fuego, pero él veía que no se quemaba ninguna rama, que ninguna hoja se disolvía, que no se hacía ceniza ninguna de las partes de aquel arbusto, que aquel fuego seguía encendido y nada se apagaba. Nada, todo seguía allí. Y eso a él le llamó raro, porque dice, yo he visto mucha zarza encendida, pero en esta ocasión, esta zarza en particular no se está consumiendo. Y cuando él comienza a caminar hacia aquella zarza, cuando él comienza a ver qué es esto que está pasando, oye la voz de Dios de en medio de la zarza, que le dice, Moisés, Moisés, dice la palabra del Señor, y él respondió, heme aquí, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Yo no sé si usted se imagina estar en un monte y de momento ver un palo encendido en fuego y una voz que sale de en medio de la rama o del arbusto. Pero allí está Moisés, una zarza que comienza a arder, que comienza allí en fuego, y que de en medio de la zarza oye una voz que lo habla.
Han pasado ya, Moisés tiene 80 años, y esta zarza le dice: quita el calzado de tus pies, porque la tierra que estás pisando es tierra santa. Y oiga bien, porque la palabra santo lo que significa es apartado, separado. Fíjese lo que le está diciendo esta zarza a Moisés. Moisés, quítate las sandalias. Esto era una costumbre en la tierra, en las tierras de los orientes, entrar a los lugares santos o a los lugares, a los templos. La gente se quitaba los zapatos. En mi trabajo había uno de los proyectos que había era para una de estas naciones árabes, y como parte del contrato que se tenía con ellos, ellos pidieron tener una, en las mismas oficinas, tener una especie de un cuarto de oración, porque esta gente ora 3 veces al día, ellos entran allí a orar. Y era interesante ver que a veces a las 10 de la mañana el grupo que estaban con ellos se iban a este cuarto, y si usted pasaba por la puerta del cuarto, todos los zapatos puestos en la puerta, y ellos entraban allí y allí hacían sus oraciones. A veces 3 veces al día hacían sus oraciones allí. Esto era una costumbre, quitarse los zapatos para entrar a un lugar santo, a un templo. En el oriente se utiliza mucho, las tierras de los japoneses los utilizan esto de quitarse los zapatos para entrar a un lugar santo. Y el Señor le está diciendo: la tierra que tú estás pisando, o sea, donde tú estás, es un lugar separado. En otras palabras, yo te estoy separando a ti, Moisés. Yo te estoy separando a ti. Te estoy separando. Tú estás pisando, te estoy separando a ti. Porque algo tengo para ti. Algo después de 80 años. Después de 80 años, yo quiero que tú sepas que esta zarza está ardiendo. Porque yo tengo un plan para tu vida. Y esa zarza, hermano, significa una serie de cosas para nuestra vida. El hecho de que esa zarza está ardiendo allí en el lugar significa, en primer lugar, que Dios estaba dándole una nueva oportunidad a Moisés. Una nueva oportunidad a Moisés para hacer lo que él pensó que 40 años atrás él tenía que hacer. Ahora Dios le está diciendo: esta zarza está aquí ardiendo. Esta zarza está aquí ardiendo para que tú sepas que yo no me he olvidado de ti. Y que aunque hace 40 años atrás tú fracasaste, que aunque hace 40 años atrás tú quizás cometiste un error o una ligereza en tu actuar, en tu vida, cuando eras líder allá en Egipto, yo no me he olvidado de ti. Y vengo aquí ahora para decirte que ahora, después de 40 años, todavía yo te quiero usar. Y ahora te voy a usar para algo especial que tengo para tu vida. Óigame bien, hermano, un Dios que da una segunda oportunidad, un Dios que está dispuesto a darnos oportunidades de nuevo para hacer el trabajo que Dios quiere que nosotros hagamos. Aparentemente Moisés había fracasado, aparentemente ya Moisés se había olvidado. Imagínese, a los 40 años se es joven. A los 40 años se está en el vigor, se está en la fuerza, se está en todo. Y él pensó: este es el momento, esta es la edad perfecta para yo hacer el trabajo. Pero no, fracasó, mata a un egipcio, lo hace equivocadamente. Y se tiene que ir 40 años, 40 años a un desierto. Y ahora, después de 40 años, a los 80, Dios se le aparece para decirle: tengo un trabajo para ti. Tengo un plan para ti. Yo quiero decirte, hermano, que la llama está ardiendo para decirte a ti también en esta tarde. Para decirte a ti también en esta tarde. De que tú también tienes una segunda o tercera oportunidad de levantarte en Dios para la gloria del Señor. Que Dios no ha acabado contigo. Que quizás si tú has caído en un periodo de desierto. Porque a veces caemos en nuestra vida en periodos de desierto. En periodos donde pensamos que ya no vamos a poder producir más. En periodos donde pensamos que quizás el tiempo está pasando y no he podido lograr lo que Dios quiere conmigo, lo que el Señor desea con mi vida, y empieza a pasar, y a veces pasamos en periodos de desierto en nuestra vida, periodos donde vienen fracasos, periodos donde vienen dificultades, periodos donde vienen periodos hasta de enfermedad, de fracaso en el hogar, de fracaso aún en nuestra vida espiritual, de fracasos en lo económico, de fracasos, desiertos en diferentes áreas de nuestra vida. Que no piense que todavía Dios, o que Dios se ha olvidado de ti, que puede ser que Dios te haya dejado pasar por ese desierto para después en cualquier momento de tu vida aparezca la llama para decirte: este es el momento que yo estaba esperando, para decirte: ahora es que te voy a usar, ahora te voy a levantar, ahora te voy a usar para la gloria y la honra del Dios del cielo. Bendito Dios. Hermano, Moisés llevaba ya 40 años, que ya yo, quizás yo pienso, ya se le olvidó, ya se le había olvidado tal vez lo que quizás Dios podía haber hecho con él. Ya él estaba probablemente resignado a que su vida la iba a pasar en un monte cuidando ovejas. Pero Dios no es así. Dios es un Dios que da segundas oportunidades. Y hay a veces que la llama se enciende para decirte: hay una segunda oportunidad para ti. Yo quiero decirle, hermano, hermana que está aquí, amigo que está aquí en esta tarde, que el Dios del cielo es un Dios que le gusta dar segundas oportunidades. Que Él es un Dios que le gusta levantar de nuevo al que se cae. Que Él es un Dios que le gusta darle a la gente oportunidades de nuevo. Nosotros a veces no somos así. Nosotros: fallaste, ya no cuento más contigo. No lo pudiste hacer, ya no cuento más contigo. Pero Dios no es como nosotros. Dios es un Dios que da oportunidades nuevamente para levantarnos. Dios es un Dios que da oportunidades nuevamente para que decirte: puedes usar, te puedo usar. Y la Biblia dice, la palabra de Dios dice, que Dios le habla a Moisés de la llama. Dios le dice a Moisés: Moisés, Moisés, yo he oído del clamor de mi pueblo. Yo he oído la aflicción de mi pueblo. Yo sé cómo mi pueblo se encuentra. Yo sé la condición en que está. Y he descendido porque quiero librarlos de esa condición, porque quiero ayudarlos. Yo he visto la condición de mi gente, yo he visto cómo ellos se encuentran. Qué bueno es saber un Dios que está viendo nuestra condición. Qué bueno es saber que en el cielo hay un Dios que ve lo que me está pasando. Qué bueno es saber que en el cielo hay un Dios que mira, que observa, que ve mi vida, que ve mis circunstancias, que ve por el camino que estoy atravesando. Qué bueno es saber que hay un Dios que está viendo mi situación y que conoce por lo cual yo estoy pasando. La Biblia dice que Dios había visto la situación del pueblo, que Dios había visto el momer del pueblo, que Dios había visto la situación del pueblo. Y otra de las razones por las que esa llama ardía era porque Él quería darle a conocer a Moisés que Él conocía cuál era la situación del pueblo. Que Él no solamente darle una oportunidad nueva a él, sino yo quiero decirte, Moisés, que yo conozco cuál es la situación del pueblo, que yo sé por dónde tú estás pasando, que yo sé qué es lo que está sufriendo tu familia o tus familiares o tu descendiente allá en Egipto. Yo conozco la situación, yo sé cuál es la situación. Y dice: y he venido para librarlos. He oído el clamor y vengo para librarlos. Y aquí viene con la sorpresa. Y le dice: y al que voy a usar para esto es a ti. Al que he seleccionado para esto es a ti, Moisés. Tú eres el que vas a ir a sacar al pueblo de Egipto. Fíjese, hoy es fácil uno mirar esta historia y decir: lo que está diciendo Dios tiene lógica porque sabemos todo lo que pasó. Pero imagínese a Moisés oír esas palabras. Han pasado 80 años.
Ya él está viejo. Él hace tiempo que no va para allá, para Egipto. Él lo que ha estado en esos últimos 40 años ha sido pastoreando ovejas en el desierto, haciendo nada más. Y que ahora Dios se aparezca para decirle, es a ti que yo te voy a usar. Es a ti que yo te quiero usar. Es contigo que yo quiero un pacto contigo. Es a ti que te voy a usar para libertar a mi pueblo. Esta llama no está encendiendo aquí por encender para que veas un paisaje bonito. Es para decirte que hay una necesidad grande. Allá en mi pueblo, yo he oído ese clamor, yo he oído el lloro, yo he oído las oraciones y yo he descendido para decirte a ti de que tú vas a ser el instrumento que yo voy a usar, el vaso que yo voy a usar, el instrumento que yo voy a usar para que mi pueblo sea libertado de la mano de los egipcios. Esto no era fácil, esta noticia. Esto no era, no era una noticia que diga, que bueno, aquí estoy, envíame a mí. Esa no fue la reacción de Moisés. Ese no fue el pensar de Moisés. Ese no fue la situación de Moisés. Si usted busca, dice allí el versículo 10. El Señor le dijo, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y vea la respuesta de Moisés. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? ¿Cómo yo voy a llenar esa necesidad? ¿Cómo yo voy a poder hacer esto? ¿Cómo yo voy a poder lograr hacer esto? Oiga bien, este es el mismo Moisés que 40 años antes. Sin nadie pedírselo, sin nadie decirle intervén, sin nadie decirle tú eres el que tienes que hacerlo. 40 años antes, cuando hay la situación adversa del egipcio contra el hebreo, él intercede. Él dice, aquí estoy yo para defender a mi pueblo. Aquí estoy yo para hacerme cargo de esta situación. Yo no voy a permitir más el ataque contra mi pueblo. Pero ahora, 40 años después, Dios le dice a este mismo Moisés, Dios le indica a este mismo Moisés, tú eres el que vas a ir allá, me vas a sacar al pueblo de Egipto. Y ahora la reacción de él es distinta. Ahora su reacción es, ¿quién soy yo? ¿Cómo yo lo voy a poder? ¿Cómo yo voy a hacerlo? Y sabe algo, yo creo que el plan de los 40 años de Moisés estar en el desierto estaba ideado por Dios. Yo creo que Dios tenía un propósito con esto. Yo creo que Dios tenía un propósito de amoldar la vida de Moisés, de poner la vida de Moisés para que él no fuera a pensar que fuera la educación de Egipto, la posición que tenía en Egipto o la posición de que tenía en el gobierno la que le iba a ayudar a sacarlo, sino para que él reconociera que la única manera que iba a poder lograr y hacer lo que Dios quería que hacerlo era si él confiaba plenamente en el Dios que podía darle la fuerza y ayudarlo a salir adelante para la gloria del Señor. Mire, hay a veces que Dios permite unas cosas en nuestra vida. Dios permite situaciones adversas en nuestra vida para Él demostrarnos que Él es el que tiene todo el poder y que tenemos que aprender a depender de Dios. A depender del Señor. Que tenemos que aprender a depender de ese Dios grande y poderoso que está allá. Ahora Moisés se pregunta y se dice, ¿quién soy yo? Yo no puedo hacer esto. Yo no puedo hacer. Y él le dice, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a sus hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Y vea la respuesta que le da Dios. Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Yo voy a estar contigo. Moisés, yo voy a estar a tu lado. Yo voy a estar contigo. Y si Dios es con nosotros, dice la Biblia, ¿quién contra nosotros? Yo voy a estar contigo. Le dice, ve porque yo voy a estar contigo, le dice el Señor. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. Tú vas a ver de que yo fui el que te envié cuando tú vengas. Y el que está dando allí la palabra es Dios. El que está dando allí la palabra es el mismo Señor. Dice, cuando tú regreses aquí en este pueblo, aquí en este mismo monte, vas a adorar a Dios y te vas a dar cuenta de que fui yo el que te envié. De que fui yo el que te envié. De que fui yo el que te dije, saca a mi pueblo de Israel. Hermano y hermana que está aquí en esta tarde, yo creo que el Señor enciende su llama para decirnos a nosotros en esta tarde, oiga bien, quiero darte una nueva oportunidad para trabajar para mí. Hay una necesidad, mi pueblo está en una necesidad y te he escogido a ti para que seas el instrumento de Dios para trabajar para la gloria del Señor. Lamentablemente, a veces nosotros no le creemos a Dios. A veces nosotros no pensamos que Dios nos puede usar a nosotros. A veces pensamos, y yo creo que una de las, fíjese, a Dios no le gusta el que piensa que lo puede hacer por él cuenta, pero tampoco a Dios le gusta aquel que Dios diciéndole, voy a estar contigo, te voy a ayudar, te voy a dar la fuerza, no le cree a Dios, no le cree al Señor. Moisés como que no le quiso creer a Dios. Como que él pensaba, y si usted nota todo este pasaje, él empieza a cuestionarle diferentes cosas a Dios. Después empieza a decirle, Señor, pero si me empiezan a hacer preguntas, si empiezan a preguntarme y a decirme quién es el que me está enviando, si empiezan a preguntar cómo yo le voy a decir quién es el que se te apareció allí y te dijo esto, quién es el que te está enviando. Y Dios vuelve y le dice, si te preguntan, ¿quién es el que te envió? ¿Quién es el que te está dando la autoridad? Dile que el yo soy, el Jehová, el Yahvé, es el que te está enviando. El que creó todas las cosas, el Dios Todopoderoso, Él es el que te envía, Él es el que te escoge, Él es el que te señale para que tú hagas lo que Dios quiere que Él haga. Bendito el nombre del Señor. Fíjese, hermano, Dios nos está llamando. Dios te está llamando para trabajar en la viña del Señor. Dios te está diciendo, quizás tú digas, pero es que yo fracasé en un tiempo en mi vida, es que yo fallé un momento en mi vida, pero el Señor se aparece para decirte, yo quiero usarte a ti nuevamente. Yo quiero que tú me des la oportunidad de usarte a ti nuevamente, porque hay una necesidad. Yo no sé si usted sabe, pero hay un mundo afuera que está en esclavitud. Y hay almas que se están perdiendo a consecuencia de esto. ¿Y a quién es que Dios ha llamado para hacer esta labor? A nosotros, la iglesia del Señor. A ti y a mí, la iglesia del Señor. A ti y a mí, que Dios nos coloca y nos llama y nos dice, ¿sabes qué? Yo quiero que tú me ayudes y me trabajes en esta área. Yo quiero que tú hagas esto para mí. Yo quiero que tú hagas esto para mí. Y cada vez que usted hace algo para Dios, que usted hace algo para Dios, usted está ayudando a que almas sean rescatadas para la gloria del Señor. Todo lo que hacemos en la iglesia, todo lo que hacemos en el Señor, lo hacemos para ganar almas para el reino de los cielos. La razón de ser de la iglesia es que almas sean ganadas, es que vidas sean libertadas de la esclavitud que están y vengan a la vida eterna que hay en Jesucristo. Pero para eso se necesita hombres y mujeres que estén dispuestas a decirle a Dios, Dios mío, aquí yo estoy viendo la zarza, estoy oyendo la voz, la voz que me dice, me das otra oportunidad, la voz que me dice, te quiero usar, la voz que me dice, hay una necesidad, hay un pueblo en esclavitud, hay un pueblo que está afuera. Esa voz te está hablando en esta tarde para decirte, ponte disponible a las manos de Dios. No le pongas excusas a Dios para trabajar para Él. Ponte disponible y dile, Dios mío, úsame en lo que tú me quieras usar. Haz con mi vida lo que tú quieras hacer. Llévame donde tú me quieras llevar. Y el Dios del cielo va a hacer obra grande. Él va a demostrarte de que Él está contigo. No importa la edad, no importa el fracaso que hayas tenido, no importa el tiempo que haya pasado desde la última vez que oíste a Dios hablando a tu vida. No importa, Dios quiere en cualquier momento, y puede ser hoy, que te esté diciendo, a ti es que yo te estoy llamando para esa labor que está
por realizar. Para esas vidas que están esclavizadas, para esas vidas que están atadas, es a ti que yo te quiero usar. Es a ti que te quiero usar. ¿Y cuál debe ser nuestra respuesta? Mire, hermano, Moisés le puso a principio muchas excusas a Dios. ¿Quién me envió? ¿Con qué autoridad? ¿Cómo me van a creer a mí? ¿Cómo van a saber si soy yo? Mire, y Dios empezó a tumbarle cada una de las excusas, porque delante de Dios no hay excusa. Primero le dijo, yo soy el que te envió. Después le dijo, pero ¿y cómo van a saber con qué autoridad yo voy a ir? ¿Cómo van a saber que yo tengo autoridad de verdad? Mira lo que tienes en la mano. Usa esa vara, la convirtió en serpiente, la tomó de vuelta. Mete la mano en tu seno, sácala, apareció llena de lepra, la volvió a meter, apareció blanquita nuevamente. Después le dijo, mira, si aún con eso no te oyeren, tú vas a vaciar del agua del río y va a aparecer en sangre. Si aún no te oyeren, yo voy a hacer que toda la muerte de los primogénitos mueran. En otras palabras, diciendo, yo te voy a proveer todo. Y aún así, vuelve otra vez, después que Dios le ha dicho todas estas cosas, vuelve Moisés y le dice, pero es que Señor, yo soy tartamudo, es que yo no sé hablar, ¿cómo yo no voy a poder hablar, yo no voy a poder hacer nada? Vuelve otra vez a él y él le dice, pero no soy yo el que creó, el que sana al ciego, el que creó los ojos, el que creó la boca, el que creó todas las cosas, como diciéndole a Moisés, Moisés, si yo soy el que voy a estar contigo, si yo te voy a ayudar, si yo voy a estar a tu lado, ¿de qué dudas? ¿De qué tienes dudas? Si el Dios Todopoderoso va a estar con nosotros, no hay por qué dudar, sino sencillamente aceptar el reto de Dios y decirle a Dios, Dios mío, aquí estoy. Si tú vas a estar conmigo, ¿para qué dudar? Fíjese, a veces cuando nosotros nos ponemos a ponerle mucha excusa a Dios, nos puede pasar lo que le pasó a Moisés. Yo creo, y esto personalmente creo, que Aarón no debió, o que Moisés no debió compartir su ministerio con Aarón. Que el ministerio era para Moisés, porque es el que llamó. Pero fue tanta la insistencia de Moisés de que yo no sé hablar, de que yo no puedo, de que yo no sé, que él dice, está bien, ahí te voy a dar a tu hermano. Pero si usted nota en la Biblia, Aarón le fue de dolor de cabeza a Moisés, le fue de dolor de cabeza en una ocasión, porque se pusieron junto con la hermanita a hablar de Moisés, y ustedes saben que le dio una lepra a la hermana. Y en otra ocasión Moisés se va al monte a orar y le dijo, te dejo encargado aquí con este pueblo. Óigame, y no pasaron una semana, el pueblo le dijo, quiero que nos hagan otros dioses. Y Moisés, y Aarón, perdón, cogió y reunió todo el oro, parte del oro que habían traído de Egipto, y les hizo un becerro. Y después cuando viene Moisés bajando para acá, y ve aquel desastre, porque aquello fue un desastre tremendo, aquello fue un desastre grande, dice cuando él viene, bueno, rompió las tablas de la ley, y Moisés se enfureció por lo que había hecho Aarón. Pero yo digo, ¿por qué tú fuiste? Por tu culpa está allí. Porque si tú no dices nada de él, tú fueras el líder y quizás él no hubiera estado allí. Y después la excusa que le da Aarón es tremenda. Pues Aarón dice, bueno, yo cogí estas joyas, las tiré ahí y salió ese becerro ahí, como si fuera por arte de magia. Apareció ese becerro allí, como que dice, yo no sé cómo es que está eso ahí. Unimos el oro ese ahí, apareció ese becerro. Y empezó allí. Y el pueblo, y Dios castigó al pueblo por eso. Pero yo creo fue porque en un momento dado, Moisés no entendió de que Dios lo estaba llamando a él y que a él Dios le iba a dar la autoridad, a él Dios le iba a dar la fuerza. Y ¿sabe qué? A veces Dios nos llama para hacer algo y perdemos oportunidades en Dios. A veces Dios nos llama para hacer trabajos en el Señor y siempre ponemos alguna excusa. Siempre ponemos, yo no puedo, yo no sé. Hermano, es cierto que Dios se place en usar esa gente que piensa que no puede. Pero yo creo que cuando Dios nos dice voy a estar contigo, aunque tú creas que no puedes, debes hacerlo porque Dios te va a dar la victoria. Aunque tú creas que no tienes la capacidad, si Dios te dice yo voy a estar contigo, tú puedes en el nombre del Señor. Dios te va a dar la capacidad. Dios te va a dar la capacidad para hacerlo. Porque el Dios es el Dios. Cuando usted confía en Dios, Dios le ayuda. En muchas ocasiones en mi vida, yo he visto esto ocurrir en mi vida. Yo recuerdo cuando apenas yo llegué a este país. Llevaba un año viviendo en este país. Yo voy a la convención de jóvenes de nuestra iglesia en Nueva York. Y de momento se presentó la oportunidad. Y me pregunta, se me acerca uno de los líderes y del liderato de la región, si yo quería trabajar con la juventud de la región. Trabajar para ser líder de la juventud. En el momento aquello fue algo así de sorpresa, yo no esperaba eso. Y yo decía, Señor, yo vivo en Maryland. Era la única iglesia que había acá en Maryland, éramos nosotros en ese tiempo. Todas las iglesias están por acá, todo está por acá, yo trabajo durante el día. ¿Cómo yo voy a poder hacer eso? Era una distancia, eran 4 horas de viaje o 3 horas y media. ¿Cómo? Pero a la misma vez, en el corazón yo sentía que Dios estaba utilizando esta forma para decir, yo voy a estar contigo. Dame la oportunidad, dame la oportunidad. Y le dije que sí. Pero pensando en mi corazón, yo sé que yo no voy a salir. Yo sé que esto no va a pasar. Pero como Dios tiene a veces planes que uno no sabe, y Dios tiene propósitos que uno no entiende, que uno no conoce, cuando salió la elección, por la misericordia, la gracia del Señor, salí electo ese año. Yo en ese momento sentí, Señor, ¿y ahora qué? ¿Qué yo voy a hacer? ¿Qué yo voy a llegar a mi iglesia? Decir que ahora tengo que estar viajando para acá, para New York, atendiendo las iglesias. Pero yo le quiero decir que los 6 años que estuve en ese trabajo, Dios nunca me dejó, nunca me desamparó. Dios comenzó a ponerme en gracia con el pastorado, a ponerme en gracia con los líderes de los jóvenes, de una manera tan linda que pudimos trabajar en ese año. Y yo vi lo que es tú ponerte en las manos de Dios, reconocer que quizás uno no puede, pero saber que si Dios te dice que va a estar contigo, creerle a Dios y Dios ayudar a uno para seguir adelante. Y se pudo hacer el trabajo, pero uno tiene que confiar, mantener y pedirle a Dios, Dios mío, dame la humildad para entender de que esto no es con mi fuerza, no es con lo que yo sepa, no es con lo que yo puedo, pero a la misma vez la valentía para creer que si Dios está conmigo yo voy a poderlo hacer, que Dios me dará las ideas, que Dios me ayudará a salir adelante, que el Señor está allí, que estoy viendo que esa llama está ardiendo allí y que hay una necesidad de que Dios me está dando una oportunidad, de que el Señor me está llamando y me está diciendo, yo voy a estar contigo, yo te voy a ayudar, y arrojarme en fe a hacer el trabajo que Dios quiere para mí. Y al final, hoy le doy gracias a Dios. Hoy le doy gracias a Dios porque veo esa experiencia como fue una experiencia de crecimiento para mi vida espiritual, de crecimiento para mí, y pude ver que Dios detrás de eso tenía otro plan. Tenía otro propósito, tenía otros planes que quizás en eso yo no pensaba que iban a oír, pero allí estaba Dios tramando, tramando y tratando con mi vida, y lo mismo lo puede hacer contigo. Quizás hoy es el día que te aparece la llama y te está diciendo allí, te doy una segunda oportunidad. Es a ti que te quiero usar, quiero levantarte, quiero hacerte un vaso para ayudar a otros para la gloria del Señor. Ahora está, ¿qué vas a decirle a Dios? ¿Qué vas a decirle a Dios? ¿Vas a decir, Señor, no sé hablar? O como decimos otros, ay, hermano Casio, pero es que yo tengo mucho trabajo. Es que yo no sabe el trabajo. Ay, que los niños, ay, que la esposa, ay, que el esposo, ay, que tantas cosas. Hermano, siempre excusas hay que poner. Si usted quiere excusas, uno puede poner las excusas que sean. Pero siempre, cualquier excusa uno puede ponerle a Dios, cualquiera. Todos tenemos excusas para decir, no le servimos a Dios. Mire, todos los líderes que están en la iglesia, yo les pregunto, ¿tienen algo para decir? Yo no puedo estar haciendo lo que estoy haciendo. Todos tendríamos. Pero está la situación que tú le puedas decir a Dios, Dios, aunque yo tenga lo que tenga, aunque tenga lo que tenga, yo creo que tú me puedes ayudar y yo creo que en el nombre de Jesús yo puedo salir adelante. Y cuando usted le dice así a Dios, Dios se encarga de hacer las cosas. Todos tenemos cosas, todos estamos ocupados, todos tenemos muchas cosas que hacer, yo lo sé. Pero hay una llama que está ardiendo, hay una voz que está ardiendo.
Hay una llama que está ardiendo en el desierto y diciendo: he oído el clamor del pueblo y hay un pueblo que está en necesidad, en esclavitud. Hay una llama que está ardiendo, que está diciendo: te estoy dando una oportunidad para que trabajes para mí. Hay una llama que está ardiendo en el desierto que te está diciendo: es a ti que te quiero usar. Es a ti que yo quiero usarte. Es a ti que quiero usarte. Hay una llama. Y como dije, podríamos como Moisés poner una lista de excusas y una lista de razones para no hacerlo. Pero el Señor te quiere usar a ti. Y si tú le das la oportunidad a que oyes la voz de esa llama, oye la voz de esa llama que te llama y le dices a Dios: heme aquí, aquí estoy, úsame. No solamente la llama va a arder, sino que tu vida también arderá con el fuego de Dios. Y serás instrumento para alumbrar a otros, para alcanzar a otros. Y tu vida será una vida de bendición para otros. Será una vida de bendición. Dale la oportunidad a Dios. Dile a Dios: Dios mío, aquí está mi vida disponible. Con lo poco que tengo, con lo poco que sé, con lo poco que conozco, Señor, aquí está mi vida, la pongo en tus manos, úsala, úsala. Y Dios la va a usar para la gloria y la honra de su nombre. Dios te va a usar y verás cómo Dios te ayuda. Dios te ayuda con tu trabajo, te pone en gracia con tu trabajo. Que el día que tengas que salir un poco más temprano, Dios te da la gracia. Que el día que Dios lo hace, Dios obra. De manera especial, Dios obra para que tú puedas hacer lo que tienes que hacer para la gloria del Señor. Dios vela por los tuyos. Dios vela por tus hijos. Dios vela por tu familia. Ponte disponible para trabajar para el Señor. Esta semana nuestra iglesia estará celebrando la asamblea. Esta semana nuestra iglesia estará escogiendo nuevos líderes. ¿Qué le vas a decir a Dios cuando la llama te está diciendo es a ti? ¿Qué le vas a decir? Ay, pastor, el nene. Ay, pastor, el trabajo. Ay, pastor, aquello. ¿O le vas a decir al Señor: heme aquí, Señor? Estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras para con mi vida. Quiero estar disponible para ti, Señor. Úsame en el área que tú me quieras usar. Y verás cómo Dios te bendice y hace cosas grandes. Moisés, este muchacho, o este muchacho no, este anciano de 80 años, 80 años, se dijo: aquí estoy, aquí estoy. Ya no tenía quizás la fuerza física que quizás tenía a los 40, ya habían pasado 40 años, pero él le dijo: ahí voy, con mi vara voy para Egipto. Se paró frente a Faraón, sacó a aquel pueblo de Egipto, lo llevó a aquel monte, allí adoraron a Dios, se cumplió la palabra de Dios, porque es que Dios cumple lo que dice, se cumplió la palabra de Dios. Y la Biblia dice que cuando murió, el escritor mismo dice que no se levantó profeta en Israel a quien haya visto Dios, a Dios cara a cara. Porque un día una llama en el desierto se le apareció. Una llama en el desierto se le apareció y habló a su vida. Y él decidió oír y seguir la voz de aquella llama. Y Moisés se convirtió en el líder más grande del Antiguo Testamento. Usted sabe que en el Antiguo Testamento, como Moisés, no se levantó otro. Fue él, sencillamente porque un día, a pesar de las excusas, a pesar de todo lo que hizo, Dios insistió, porque es que a veces Dios le gusta insistir, 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 y dijo: no es a ti, es a ti, es a ti, y lo cogió y lo usó para la gloria de Dios, porque ese era el plan que Dios tenía. Quizás a Dios a ti te quiere para algo también, y quizás Dios te está diciendo: hay una necesidad, y he oído el clamor, y te he venido en esta tarde para hablarte y decirte, para hablarte y decirte, te doy una oportunidad a ti, una nueva oportunidad. Quizás hiciste algo en el ayer, en el antier, y fallaste en aquella oportunidad. Pero Dios te dice: vuelvo a darte otra oportunidad, porque hay un mundo afuera que te necesita a ti y quiere usarte a ti. Quiere usarte a ti. Quizás estás en el desierto en este momento. Quizás estás pasando por un periodo de prueba, por una situación difícil, ya sea en tu familia, ya sea en tu hogar, ya sea en lo que sea. Pero no lo veas como negativo. Véalo como un proceso donde Dios te está formando para algo que quiere hacer Dios con tu vida.
para algo que quiere hacer Dios contigo, para algo que quiere formarte Dios. Y veámoslo y dile: Señor, aquí estoy. Si este es mi tiempo de desierto, si este es mi tiempo de tratar conmigo, no importa, Señor, yo voy a seguir confiando en ti. Y cuando vea la llama, estaré dispuesto a decirte: Señor, heme aquí, aquí estoy. Quiero que me uses para la gloria del Señor. Quiero que me uses. Dios te necesita. La iglesia te necesita. Dios quiere usarte, Dios quiere bendecirte, pero todo va a depender de si tú estás disponible para Él o no lo estás. Dios tampoco va a obligar a nadie. Dios es un Dios que es un caballero. Él dice en su palabra: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Él no obliga a nadie a servirle. Él no obliga a nadie a trabajarle. Pero yo quiero decir, cuando uno trabaja para Él, Dios lo bendice en una manera bien especial. Así que Dios te bendiga. Yo te invito a inclinar tu cabeza allí donde estás. Padre, yo te doy gracias en esta tarde. Señor, un día como cualquier otro, allá en el monte Sinaí, apareció una zarza. Un día común, un día del trabajo rutinario en la vida de Moisés. Velar las ovejas, cuidar las ovejas. Un día sucede algo, Padre amado, que no es casualidad. Algo, Dios del cielo, Señor, donde tú apareces en una llama, ardiendo en el desierto. Una llama, oh Dios mío, que habla al corazón de Moisés, habla a la vida de Moisés. Padre, en otras palabras, diciéndole: Moisés, han pasado ya unos cuantos años. Ha pasado unos cuantos años, pero todavía yo no me he olvidado de ti. Quiero llamarte, quiero darte una nueva oportunidad de trabajar para mi vida. Una nueva oportunidad de volver a mí, de estar conmigo, de hacer la obra que yo quiero hacer con tu vida. Quiero decirte que hay una necesidad grande, hay un pueblo que está en esclavitud. Y yo te he escogido a ti para que tú vayas a libertarlos. Yo te escojo a ti para que vayas, para que seas instrumento para libertarlos. Y en esta tarde el Señor se aparece en la misma llama. La llama del Señor está hablando también en esta hora para decirte a ti: hay una necesidad también. Para decirte a ti: quiero darte una oportunidad. Para decirte a ti: tú eres el instrumento que yo he escogido. En ti he depositado mi gracia. En ti he depositado mi poder. En ti, a ti es que te voy a usar. No te amilanes, no pienses que no puedes, porque yo estaré contigo. Yo te voy a dar la fuerza, yo te voy a dar el poder, yo te voy a dar la capacidad para hacer el trabajo. Sencillamente créeme a mí, sencillamente entiende que yo soy el que te llama. Y cuando es Dios, no hay nada que detenga. Cuando es el Señor, no hay nada, nada, nada que detenga. Y en esta tarde ponte disponible al Señor y dile a Dios: Señor, aquí estoy, veo tu llama, veo, oigo la necesidad, oigo el llamado, y en esta noche estoy dispuesto, en esta tarde estoy dispuesto a responder positivamente al llamado que tú haces a mi vida. Gracias, Dios. Asimismo, con su cabeza inclinada, en esta tarde yo quiero hacer un llamado. En primer lugar, yo quisiera hacer un llamado, gloria al Señor, a venir a Cristo, a venir al Señor, a reconocer, oh Dios, que Él da oportunidades a la vida del hombre y a la vida de la mujer, que Él da nuevas oportunidades, y que si uno está lejos de Dios puede acercarse a Él, sencillamente viniendo a los pies de Él, viniendo a los pies del Señor. Y si en esta tarde hubiese alguna vida que quiera decirle al Señor: Señor, yo quiero acercarme a ti. Reconozco que tú me das una nueva oportunidad. Reconozco, Padre amado, que tú me das un nuevo comienzo. Y en esta tarde quisieras decirle al Señor: Señor, te abro mi vida, mi corazón. Quiero comenzar de nuevo contigo. Y quisieras que se orase por ti. Yo te invito en esta tarde para que allí donde tú estás, levantes tu mano y le digas: aquí estoy, Señor. Yo necesito la oración. También quisiera en esta tarde hacer una invitación a todo aquel que quiera decirle a Dios: Dios, he oído tu llamado en esta tarde y quiero decirte, Dios, que estoy dispuesto o dispuesta a hacer lo que tú quieras que yo haga. Oh Dios mío, quiero ponerme a tu disposición y decirte, oh Dios, en esta tarde aquí estoy, Señor. Úsame como tú me quieras usar. Llévame donde me quieras llevar. Haz de mi vida lo que quieras hacer. Y en esta tarde quisiera que orásemos por ti, para que Dios te diera el valor y las fuerzas para hacer y responder positivamente a ese llamado de Dios. Y quisiera que orásemos por ti. Yo te invito para que allí donde estás, levantes tu mano. Yo quisiera hacer una oración por ti. ¿Habrá alguien en esta tarde que quiera decirle al Señor: Señor, aquí estoy, estoy disponible a ti, estoy disponible para trabajar en tu obra, en lo que tú quieras, Dios? Mi vida está en tus manos. Dios bendiga las manos que se han levantado. Dios bendiga la mano. Mi vida está en tus manos. Dios bendiga a la hermana también. En esta tarde yo te invito para que le digas a Dios: Dios mío, aquí estoy. Quita los miedos, quita el temor, Señor, quita el temor. En esta tarde, Señor, confío en ti. Tú me darás la capacidad, Dios. Tú me darás la inteligencia. Tú me darás la sabiduría. Y en esta tarde me pongo en tus manos, a tu servicio. Un nuevo comienzo, una nueva vida para mí. Quiero, Señor, trabajar para ti. Bendito Dios. Yo voy a invitar a que todos estemos puestos de pie. Y yo voy a invitar a las manos que se han ido levantando. Vamos a venir aquí al altar juntos. Y vamos a orar juntos aquí. Vamos a ponernos disponibles en las manos de Dios. Y a decirle al Señor: Señor, aquí estoy en esta tarde. Aquí estoy en esta tarde, Dios. Una nueva oportunidad que tú me das. Un nuevo comienzo que tú me das. Me pongo en tus manos, Dios, en esta hora. Y te pido, Dios, te pido, Señor. Aquí estoy, Dios. Aquí estoy, Señor.